Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos siempre en espacios comunes de Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Econ Leganés, la RV Radio de Nel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos. Bienvenidos a un programa en el que vamos a disfrutar del ritmo. Del ritmo del continente africano, del ritmo del África Central. Vamos a disfrutar de la música bantú, de la música olón 100%. De la música que nos llega de la mano del barón del ritmo, el barón Jabuklu, que nos presenta su nueva obra. Se titula Camayón y está hecha entre Madrid y Libreville, entre España y Gabón. Música de Guinea Ecuatorial. Con el barón estaremos dentro de pocos minutos, un poquito después justo de las noticias y un poquito antes de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Prepárate a escuchar buena música, música, como digo, bantú 100%, música del África Central, diferentes ritmos. Machacando sukus, olón, bikutsi. Todo esto metido en la coctelera personal del barón Jabuklu. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Bura jamu, puras de amor.
Ven a la escuela de calor.
Majidam, inga manaba, nebe azutuban. Makumuno yemana, majidam, inga manaba, nebe azutuban. Uragamo,
ven a la escuela de calor.
Thank you. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por los acuerdos entre Juba y Jartún para la retirada de tropas de la frontera. Según ha informado la prensa sudanesa, los gobiernos de Juba y Jartún han llegado a un acuerdo para retirar las tropas de la frontera común. La retirada se realizará en base al calendario acordado bajo la égida de la Comisión de Mediación de la Unión Africana presidida por el expresidente sudafricano Thabo Mbeki y debería concluir el próximo 5 de abril. El acuerdo de Addis Abeba ha llevado al presidente sudanés Salva Kiir a ordenar la retirada de sus tropas a 10 kilómetros de la frontera, lo que según el canal de televisión de Sur Sudán, el ASSTV, podría constituir un primer paso hacia la reanudación de la producción de petróleo, unos 350.000 barriles diarios, que fue interrumpida hace más de un año debido a las disputas sobre el pago de las tasas por el paso del crudo por los oleoductos de Sudán. Es un hecho que la interrupción de la producción de petróleo está estrangulando las economías de ambos países fuertemente dependientes de los ingresos del sector petrolífero. Los primeros avances en las negociaciones entre Sudán y Sudán del Sur, paralizadas desde hace meses, se vieron confirmados también por la noticia de un encuentro que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo para discutir las cuestiones relativas a los grupos armados. Otro problema no resuelto en las relaciones entre ambos países. El gobierno de Jartún acusa al de Yuba de apoyar a los rebeldes del Movimiento Popular para la Liberación de Sudán Norte, aliados con el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, principal grupo rebelde armado de Darfur, para derribar al presidente Omar Hassan al-Bashir. Por su parte, Yuba sospecha que Sudán apoya y arma a los grupos de insurrección armada presentes en el territorio del sur. Y la libertad de expresión corre peligro en Malí después de 22 años del establecimiento de la democracia, la era de la renovación democrática que nació en la Conferencia de las Fuerzas de la Nación en julio y agosto de 1991 y estableció en Malí un clima de esperanza y renacimiento político después de años de inestabilidad, hoy se encuentra en la encrucijada. Varios índices indican la caída del país en el ranking de la libertad de prensa. Se incluyen muchos casos de violencia perpetrados contra los profesionales de los medios de comunicación por policías, soldados y gendarmes. El director de la publicación del periódico Le Républicain, Boukari Daou, fue detenido por la seguridad del Estado el pasado 6 de marzo y desde entonces se ignora la verdadera razón de su detención. También Reporteros Sin Fronteras solicita a las autoridades de Malí que sin demora ofrezcan explicaciones sobre las condiciones de la detención y del periodista por las fuerzas del Estado. Además, Reporteros Sin Fronteras ha instado a las autoridades a liberar al periodista. Este es el sexto incidente que involucra a la prensa y a la seguridad del Estado en menos de un año, ante esta situación que empieza a tomar un giro ominoso. Y el ministro de Pesca Namibio ha decidido apretar las tuercas a la industria pesquera, algo que atañe también a las industrias españolas. El lado oscuro de los negocios de la industria pesquera en Namibia fue revelado recientemente por el ministro de Pesca y Recursos Marinos a la puerta, llamando a la puerta de algunas empresas pesqueras por no estar registradas a efectos fiscales o de la seguridad social y a muchas de las que aún deben millones pendientes de pago de cupos y otros pagos relacionados. El ministro advirtió en su reciente discurso anual a la industria pesquera en Walvis Bay que el ministerio inscribirá a las empresas con atrasos en el pago de cupos en el presente año fiscal y no se les permitirá ningún tipo de perdón fiscal. Por otra parte, a menos que en el futuro se disponga de un certificado de estar en situación correcta con Hacienda y con la Comisión de Seguridad Social, ninguna solicitud para la asignación de derechos y cupos será considerada. Según declaraciones del ministro de Pesca, en el pasado se han aceptado planes de liquidación de los pagos de cupos atrasados en consideración hacia la industria, pero esto no ha dado ningún resultado. El ministro recordó el Government Notice número 88, publicado el pasado 30 de marzo de 2012, que establece que no se permitirán planes de pago para aquellos que tengan atrasos ni tampoco se tendrá en cuenta ninguna variación en las condiciones de pago. Aparte de las recaudaciones de cupos, muchos otros interesados tienen también atrasos con el pago de las capturas incidentales y los gravámenes de los fondos, y en estos casos también se exigirán los pagos. No serán aceptadas ningún tipo de excepciones o de excusas. A una pregunta de un periodista, el ministro no quiso poner ninguna cantidad específica a la deuda contraída por la industria pesquera con el gobierno por retrasos en el pago de cupos y gravámenes. Explicó, eso sí, que diferentes temporadas de pesca tienen diferentes fechas de finalización y, por lo tanto, ofrecer un valor total de forma improvisada es imposible, aunque admitió que la cantidad era sustancial, añadiendo su propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional para tratar el tema en su momento. El ministro expresó que los cupos impagados privaban al Ministerio de Fondos para llevar a cabo sus objetivos y las funciones de custodia de los recursos pesqueros del país. El ministro de Pesca señaló que desea preparar el ministerio para el futuro y que el cumplimiento con los impuestos y la seguridad social se convertirá en obligatorio para toda la industria pesquera. Y en relación a Kenia, la Corte Penal Internacional ha retirado los cargos contra Francis Mutaura. La Corte Penal Internacional retiró todos los cargos contra el funcionario público keniano Francis Mutaura, quien fue acusado junto con el presidente electo Uhuru Kenyatta de crímenes de lesa humanidad durante el periodo de violencia postelectoral en 2007-2008. La decisión se produjo después de que un testigo clave en el caso Mutaura fue desacreditado y después de que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que otros testigos se negaban a declarar o habían muerto. Cuatro kenianos prominentes, entre ellos el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Uhuru Kenyatta, se enfrentan a acusaciones del Tribunal Penal Internacional sobre la mortífera violencia postelectoral de hace 5 años, durante la cual los fiscales dicen que más de 1.100 personas murieron. Una promesa es una promesa. Es hora de tomar medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres. Este es el tema para la celebración de este año del Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado en la isla de Nzuwani, en las Comores. La comisionada de género ha explicado que el tema fue llevado también a nivel nacional, ya que se adapta perfectamente a las preocupaciones actuales de las mujeres de las Comores, a saber, la lucha contra la violencia en todas sus formas contra las mujeres y los niños. Pero las mujeres de Comores tienen además otras preocupaciones no menos importantes, entre ellas su participación en la toma de decisiones. En este aspecto de la cuestión de género, la lucha de la mujer es todavía larga y difícil, a pesar de algunas mejoras hechas en los últimos años. Se ha recordado el objeto de la implementación de la plataforma de mujeres políticos destinados, entre otras cosas, para promover la participación de las mujeres en la política. Según Monaichea Ndrujae, presidenta de la plataforma política de las mujeres de las Comores, la representación de la mujer en la política ha mejorado comparándolo con los informes de años anteriores, especialmente en el lado de la justicia. Las mujeres ocupan más puestos de responsabilidad y las mujeres de hoy están muy interesadas en la política. Se tienen secretarias generales y directoras generales, pero el trabajo todavía está en marcha. Según Monaichea Ndrujae, el primer hándicap de la plataforma es la falta de medios y especialmente de espacio, por lo que hacen un llamamiento a las administraciones gubernamentales para que les apoyen. Y en Guinea-Bissau, el Parlamento aprobó acuerdos de cooperación con Guinea Ecuatorial y la supresión selectiva de visados con Irán, según Serifo Balde, presidente de la Comisión Especializada de Relaciones Exteriores y de Cooperación. Ambos documentos fueron aprobados después de haber sido programados en sesiones anteriores. Al explicar las modalidades de aplicación de los dos acuerdos, Serifo Balde dijo que en relación al Acuerdo General de Cooperación con Guinea Ecuatorial se creará un comité conjunto que será presidido por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países y se centrará en temas concretos de la vida económica, social, técnica y científica. El acuerdo con Irán permitirá la supresión de visados de entrada en los dos países para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. Los ciudadanos de ambos países podrán viajar con estos documentos durante 30 días prorrogables con una petición formal. El presidente de la Comisión del Parlamento Guineano para las Relaciones Exteriores y la Cooperación significa que los dos acuerdos traerán importantes beneficios a la cooperación entre Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial e incluso entre Guinea-Bissau e Irán. Actualmente, Bissau y Malabo no tienen relaciones a nivel de embajadores, pero en la cumbre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en la capital de Guinea en julio de 2006, el presidente Teodoro Obiang Nguema solicitó que su país sea elevado a la condición de miembro observador de la Comunidad de Habla Portuguesa. Guinea-Bissau e Irán están fortaleciendo las relaciones. A finales de 2010, Jaime Bissau Chemo Diallo fue nombrado primer embajador en Teherán e Irán. Envió a Seyid Sadati Khalil Amiri como su representante en Bissau con residencia en Guinea-Conakry. Y nuestro compañero Lupupa Kusensela de Times of Zambia nos informa que este país podría albergar el torneo de la Asociación de Fútbol del África Austral 2012. La aprobación definitiva corresponde ahora al Consejo de Ministros, pero se asegura que se podría albergar el torneo usando los estadios de Lusaka y de Copperbell, y además de que la celebración de un campeonato de esta magnitud también redundaría a favor de Zambia para poder albergar la Copa Africana de Naciones 2019. Lupupa también dice que organizar el torneo de COSAFA ayudaría a promocionar la industria turística y a impulsar la economía de una manera u otra, y que ya es tiempo de olvidar la Copa Africana de Naciones 2013 y concentrarse en los diferentes campeonatos que hay por delante. Por todo ello, el Consejo de Ministros no debería dudar y aprobar rápidamente la celebración del campeonato, de modo que toda la logística y todos los que estarían involucrados para acoger este torneo se pudieran poner en marcha.
Africanía,
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 Africanía.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy pues contamos con la visita de un viejo amigo. Hay que reprocharle a este viejo amigo que solo viene cada vez que tiene un nuevo hijo. Este nuevo hijo se llama Akama Young y es un CD, el nuevo CD de Barón Jabuclú, el Barón del Ritmo, el Barón de Guinea Ecuatorial. Encantado de tenerte con nosotros.
Pues gracias por permitirme estar aquí de nuevo, aunque solamente vengo, como lo acabas de decir, cuando tengo un nuevo hijo, pero también es porque tenemos muchas cosas y ya estoy un poco alejado del centro y bueno, de vez en cuando, cuando tengo una cosa oportuna, pues me paso, como en esta ocasión.
Bueno, lo bueno es que eres prolífico, tienes muchos hijos, desde el primer disco que sacabas, yo creo que era por el 97, puede ser,
96, sí, el Bibi Project. Y creo este es el noveno, o sea que ya hay bastantes hijos. Pero lo que pasa es que no se puede parar porque un artista no... Yo creo que los artistas no hacen la obra perfecta y siempre cada obra te inspira a la novedad, a nuevos cambios y a nuevas... te trae otras inspiraciones.
Y no había pensado empezar a hablar directamente de los 9 años de carrera, pero ya que hemos empezado antes de ir a este Akama Young, 9 años, ¿cómo harías tú el balance musical, tu evolución musical? ¿Estás cerca del principio? ¿Estás muy lejos de los comienzos?
Bueno, como lo he dicho, a veces ya es, en el noveno disco lo que haces es vas como mirando un poco, como hacer como una recopilación de lo mejor que por lo menos te parece que has ido haciendo. Es coger las partes más buenas o mejorar lo que crees que en su día no pudiste hacer, porque hay cosas que suenan bien, pero a lo mejor no es como lo has querido hacer, y otras cosas que no suenan bien, pero ha salido bien el arreglo. Entonces intentas ir rehaciendo las cosas para el gusto tuyo y el de la gente que crees que te siguen.
Bueno, seguiremos hablando de estos 17 años de carrera que llevas más, pero bueno, desde tu primer
lanzamiento,
Bibi Project, son 17 años. Ahora sacas, bueno, Bibi Project era un disco muy, yo creo que viendo tu evolución de carrera, era experimental, donde tocabas varios palos. Akama Young, ¿por dónde va?
Yo creo que Akama Young va igual, es más o menos lo mismo que hice. El Bibi Project era una forma de poner un fundamento, como lo he dicho siempre. Intento tocar un poco los ritmos que me gustan y en Akama Young también se puede volver a escucharlo. Hay un poco de jazz funk, hay sukus, hay un poco de bikursi, ya lo he dicho que hay sukus, hay un poco de cosas, connotaciones reggae, pero llevándolo siempre al estilo personal.
Y normalmente también tú sueles sacar algún ritmo tradicional de Guinea Ecuatorial, ritmo religioso, ritmos más de, digamos, de...
Sí, esta vez el primer tema,
del interior.
El primer tema que abre es más o menos lo que acabas de decir, es Zang Barbara, que es un poco habla de la intolerancia, pues es más o menos esos ritmos tradicionales. Esta vez es el bolo, que bueno, forma parte de Bikutsi, de una rama de Bikutsi. Son ritmos tradicionales que creo que merecen la pena rescatar y por eso siempre intento, por ejemplo, hay dos Bikutsi ahí, este es uno y luego hay otro tema que es Mazumatebe. Entonces, y lo que hago es buscarle sin forzar más o menos cómo lo puedo llevar a mi mundo y a mi estilo.
Bikutsi teníamos desde la gran dama del Bikutsi, que seguía un Bikutsi más o menos tradicional, hasta nuestros amigos Letet Brulé,
sí.
Que los grandes creadores
la gran Bikutsi, dama, ¿no? La gran dama es Anne Marinze. Anne Marinze sigue, no sé si ha vuelto a publicar, yo siempre compro sus discos. más o menos, habría que ver cómo ella ha sabido sacarlo de lo más tradicional a fusionarlo con un poco de jazz, como el último disco que hizo con arreglo con Manu Dibango, con grandes músicos africanos que gracias a ellos pues se ha ido abriendo más cada vez, porque son músicas que a veces la gente cree que le damos solamente el eso, ¿no? De que son tradicionales, pero depende de tu capacidad, se puede añadirle los elementos que hacen falta para que pueda sonar con orgullo en cualquier radio del mundo, que es lo que estamos consiguiendo con esos ritmos.
Oye, qué injusto para todos los que sois del África Central, estáis en Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, qué injusto porque la zona del Malí, de Senegal, está muy reconocida, las raíces del blues se ven muy claras en el sonido de, que sale de la música de allí. Por otra parte, la República Democrática del Congo, con el boom del sucus, de la rumba congoleña, pues ha tenido también su reconocimiento. Pero bueno, la música que sale de vuestra zona, el bikutsi, la
makosa, sí,
es impresionante. Y sí, sin embargo, nadie señala esa zona de África como una zona de música importante.
Yo creo que es la zona más importante musicalmente en África. La música, el ritmo, nosotros siempre hemos dicho que ha salido del corazón de África, que es nuestra zona. Lo que pasa es que después, cuando llega la colonización, se reparte de esas zonas y ha sido todas las influencias, o sea, el metrópoli, que lo que le ha faltado a Guinea es la promoción de esa música, por ejemplo, el caso de Guinea, la promoción de esa música en España. Porque hemos visto en Congo, pues, ¿por qué ha salido? Porque los belgas han sabido promocionarlo, al igual que Francia. Lo mismo que está pasando en Sudáfrica, la música surafricana hasta ahí ha salido gracias a Inglaterra, Estados Unidos y el caso de Senegal. Estamos viendo que la gran aportación que hace Francia ahí, en Malí, el blues que está saliendo es normalmente no se consume mucho en Senegal, se consume en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, como el caso de Ali Farka Touré.
Su discípulo, sí. Han sido muchos montados en sellos que tienen una gran distribución, claro, a través de Europa y de Estados Unidos.
Eso es lo que pasa. Entonces, lo que se tenía que haber hecho, yo ya estoy un poco harto de echar la culpa, ¿no? De siempre volver atrás, de mirar quién tiene la culpa. Pero el caso de España, al ser el Guinea el único país que habla español en África, era un sitio donde la salsa, ¿me entiendes? La salsa, el merengue, por ejemplo, el flamenco podría haber tenido muy buenas fusiones. Muy buenas fusiones, porque sería como... es el único país que se habla español. Entonces, hasta hoy no tenemos lo que se ha podido ver en países Senegal y Malí, que han salido bluesmen y jazzmen de Occidente para fusionarse con ellos. Y nosotros en África no tenemos caso de que haya salido aquí, desde, no África, desde el caso de Guinea, que haya salido aquí ningún artista que haya querido experimentar con ritmos de Guinea. Entonces realmente yo creo que este es el caso que ha pasado. Ha llegado, como el gran caso que ha pasado ahora, que ha ido Julio Iglesias a tocar en Guinea, y yo creo que ni si le preguntas el nombre de un artista guineano, seguro que te va a decir que, además llegó a decir que no sabía que se escuchaba su música en Guinea, o sea que con eso te estoy diciendo mucho.
Pues yo creo que de los artistas que más se han podido escuchar en Guinea a lo largo de las últimas décadas, precisamente Julio Iglesias.
Julio Iglesias se le ha escuchado toda la vida, José Luis Perales, toda la vida, Miguel Bosé, toda la
lo
vida.
Lo cual no quiere decir nada de los gustos, sobre lo de no, la calificación es que, de los gustos no, del guineano.
Yo
¿no?
soy sincero, soy sincero, que de hecho una ocasión yo me puse en contacto con el manager de José Luis Perales, claro, que querían que fuera a tocar en Guinea. Luego no sé qué pasó, yo llamé, les di el teléfono, bueno, yo hice de intermediario, pero no sé qué pasó, pero pues esa música siempre se escucha en Guinea.
Además, Camerún, quizás con Amari en sí, mucho más con Manu Dibango, pues la música, esa Bikutsi o la Tête Brûlée, que ya han sonado en francés, pues ha sido exportada, pero Gabón,
En Gabón.
Tú empezaste en Libreville, que tú sí. Te tomaste tus primeros paseos y tus primeras discotecas en Libreville, sí. como un buen sapper. Ahí no se ha sabido exportar y ahí sí que estaba Francia.
Sí, estaba Francia. Lo que pasa, el gabonés, no te puedo decir sinceramente qué pasó. El gabonés hubo muchos años que lo de la música, lo del arte, era como secundario, ¿no? Yo creo que tenían tanto dinero y tanto petróleo que hay cosas que ellos lo han dejado un poco. Hay muchas cosas que dejaron de lado. El que sí hizo cosas así importantes fue en la música fue
tu amigo Lapiro.
No, Lapiro no es gabonés, es camerunés, pero estuvo ahí viviendo y
es que lo conozco de la época
y grabó ahí el primer disco, que ahí es cuando le conocí. No me refería a un artista gabonés y no vivía en Gabón, estaba exiliado en Francia en Pierre Clavel a Kendengue,
la que le hemos puesto justamente hace
sí,
poco.
Sí, a Kendengue es
el último disco.
A Kendengue, y eso porque estaba fuera. Y luego los que vivieron dentro, a Gabón le pasó un poco como Guinea, no somos tan hermanos, primos hermanos, que muchos grandes músicos les metieron en el ejército, que fue lo que pasó en Guinea también, y eso mata un poco el arte. Hicieron lo mismo, había dos grupos, en la época era Acuesa Internacional y Diabloten. Unos eran gendarmes y otros eran de las Fuerzas Armadas. Y ya me dirás, unos militares que tocan la música como era como hobby, pero grababan discos. Y entonces eso de alguna manera también no te deja que tú no puedas ni decir las cosas que quieres decir en las canciones, ni poder ejercer libremente porque no podían hacer giras, no salían del país. Entonces los dos que destacaban, que era Pierre Clavel y Pierre Clavel Zeng, eran porque eran de la oposición. Entonces ellos son los que realmente cantaban lo que el pueblo quiere escuchar. Y eso así ha hecho también que la música no fuera algo muy importante para ellos, porque nadie vivía de la música. Y la música era ahí para alabar al dictador.
Vamos con Acamayón. ¿Qué significa? Yo sé que la palabra, el título
es
tiene
una,
mucho
es una
que
frase,
ver con
es una, fa, es con una frase con palabra combinada. Acam es en fan defender o proteger, y Ayón es la tribu o etnia. Justo hablando un poco de lo de los militares, que es lo que pasó, ¿no? Que yo me acuerdo de cuando mi padre, echo de menos un poco lo que me contaba mi padre, que antes de la colonización no había militares, tampoco había cárceles. Y nosotros sabíamos vivir en un pueblo, tú llegabas y se sabía quién era el delincuente, quién fumaba opio y quién. Y el pueblo mismo le controlaba, no había cárceles. Y no había ejércitos, ni había militares. Entonces el Acamayón era el que defendía a la tribu, que es el que hacía el papel de lo que se parecía militar. Y el jefe de tribu era más o menos otro que defendía al pueblo, que es el que defendía todas las amenazas que podían venir de fuera. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando llega la colonización, cambian el Acamayón y se convierte en militar. ¿Y el militar qué hace? Es el que oprime, es el que vigila a su propio pueblo. Y pasa lo mismo con los jefes de tribu, que la figura del jefe de tribu pierde fuerza porque aparecen los partidos políticos. Entonces el partido político ya tiene un delegado o un presidente en el pueblo, y este ya trabaja para el gobierno, cuando un jefe de tribu no trabajaba a favor del pueblo. Entonces eso es lo que he hecho de menos un poco en ese disco, que me gustaría que volviera esa figura de que cuando tú ves a un militar no tengas miedo, que sea alguien que está ahí para protegerte, que no sea lo que hay hoy en día. No solamente hay una cosa que me molesta, como lo canto en fan, siempre lo llevan que estoy refiriéndome a Guinea. Yo hago una música universal y mis temas son universales. Me gusta cantar de temas que pueden servir aquí en España, aquí en España, en Guinea, en Japón. Yo cuando canto no canto solamente algo que pasa en Guinea, de hecho no vivo ahí desde hace muchos años. Yo canto un tema que pasa aquí. Vemos que cuando la gente sale en la calle para querer defender sus derechos, pues la misma persona que tú crees que está ahí para defenderte es el que te viene a oprimir para que tú no digas lo que tienes que decir. Con eso estoy, esa es lo que, eso es lo que estoy reivindicando un poco en esta obra.
De hecho, tienes una dedicatoria muy especial, dices, dedicado a todo aquel que ha pasado por el Vía Crucis de buscar a un ser querido por las comisarías, celdas, cárceles públicas, barracones, etcétera, de todo el mundo.
Paz. Pues eso es lo, eso justo es lo que acabo de decir. Es un poco eso, que muchos de nosotros, bueno, eso justo esa última nota la puse, sí, unos días antes de que salga el disco que hemos tenido, lo habrás visto ahí en Facebook, que hay, está de moda ahora cuando alguien tiene problemas, pues todos los demás que luchan para que se resuelva su tema ponen su foto en el Facebook como denunciando al mundo que tal persona tiene problemas. Entonces, eso a veces, como más o menos lo que están haciendo ahora con los desahucios, cuando hay un problema así, pues no verlo como que es problema de uno solo, sino tomarlo que cualquier día nos puede tomar, nos puede tocar. Más o menos lo que hablo, que hay un montón de gente que se tiran horas y horas intentando identificar a su ser o a un amigo en por ahí, que se le han llevado. Entonces, por eso en el último momento añadí esa frase.
Yo creo que casi desde Medulú podemos ver ese cambio, esa transformación un poco en las letras del varón,
toque
más social.
Yo el tema social yo lo toco.
No digo de que seas un cantante protesta.
No, pero yo sí creo que es lo que más me identifica. Yo creo que en todos mis discos desde BB Project ya había una canción que era Mayón, que estaba hablando de esos abusos de poder. Y luego el Medulú mismo estaba anunciando el fin de una etapa, de que nada iba a quedarse tapado.
Yo me refería a Medulú porque sí, quizás es una obra más,
sí,
más
desde redonda. Medulú ya estaba hablando un poco de esos problemas, de que si baremos para adentro, Medulú significa en fang la riada, que cuando pasa una riada no hay nada que se quede en pie. Entonces, y es lo que estamos viendo de Medulú del 1998.
Bueno, ya vamos quedando muy viejos ya cuando recordamos los años.
Claro.
Porque además recuerdo todos y cada uno de los partos.
Es que hemos pasado por aquí. Entonces,
lo que sí podemos asegurar a quien tenga Camayón y se ponga a escucharlo, es que va a escuchar Rock Bantú 100%.
El Rock and Bull. Claro, yo creo que no ha habido tanto cambio, ¿no? Sigo lo mismo, la misma línea, porque yo ya tengo claro lo que me gusta. Lo que sí se puede encontrar es mejores arreglos musicales, mejor sonido, y creo que esta vez cada vez voy aprendiendo más dedicarle tiempo a las grabaciones, porque a lo mejor antes por las prisas y por la falta de experiencia pues hacíamos cosas eso con prisa, pero en esta obra pues ya uno ya se lo toma con tranquilidad, como ya sabes lo que hay, pues mira, no nada más que darle y del tiempo que se merece cada canción.
Una de las cosas que siempre has sabido hacer es rodearte de buenos amigos, buenos músicos, sobre todo gente de estudio, gente que sabe acompañarte en los diversos temas. ¿Quién está contigo
esta vez? Sí, que la verdad que en ese aspecto he vuelto al músico camerunés que me ayudó a hacer la primera maqueta, justo la primera maqueta, Mustika Mbasa. Este vive en Libreville, que son las cosas que hemos hecho en Libreville, en su estudio. Y luego también Patrick, el de toda la vida. Patrick es un músico bajista del grupo Afrobras. Está Yolanda Yama, de coros, como siempre, va conmigo en directo también. Luego hay un caso curioso, y un nigeriano saxofonista que vino aquí de gira con Femi Kuti, y le conocí, y pues es el que ha hecho los vientos y alguna programación. Eso sí, hay una anécdota, un caso ahí de un músico legendario español, el fundador del grupo Guadalquivir. Según él me cuenta, llegó aquí el mismo junto a Raimundo Amador cuando eran jóvenes. pues le conocí en un, ahora se dedica un poco al jazz porque es rockero. Entonces pues pensamos que él podía colaborar en uno de los temas. Hay una canción, la canción WhatsApp, I Have a Dream, que él ahí hace buenas guitarras. Él se llama Andrés Peña Olaegui y pues es de las mejores participaciones que he tenido en este disco y claro que se lo agradezco.
Muchísimas gracias, Barón, el Barón del Ritmo, el Barón Jabu Club, por estar aquí, por presentarnos este nuevo hijo que has dado a luz, que es Acamayón, Olón 100%, Bantú 100%, música de Guinea Ecuatorial, lo mejor de lo mejor para este disco, para esta obra.
Música de Guinea hecha desde España, para el mundo. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
La música del Barón Jabu Club con este Okele Wayanma, una pieza grabada ya en 1996 y que formaba parte del Bibi Project y que nos da pie para empezar las actividades. Y en primer lugar, el Museo Nacional de Antropología presenta a Mujer, cuéntame tú cómo vistes en África. Esto será en la calle Alfonso XII, número 68 de Madrid. Y tendrá lugar a partir del próximo 14 de marzo. Vigésimo segunda asamblea de la Asociación Caribú. Tendrá lugar en la calle Gabriel de la Orden, en Los Peñascales, Madrid. Esto será el 16 de marzo con salida desde Madrid a las 9 y media de la calle Santa Engracia 140, donde está la sede de Caribú. Nuestros saludos y felicitaciones a toda la gente de Caribú. Y nuestro reconocimiento a un trabajo bien hecho. Teatro, el fracaso de las sombras en la Casa de Cultura de Rébola, en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial. Esto será el próximo 16 de marzo a las 7 de la tarde. Y Gian Bosco Bozzo presenta su libro África y sus lugares sagrados. El próximo 19 de marzo en Pamplona, en la casa cívica, en la sala de conferencias. En la Civican. Dentro de los cursos, seminarios de formación de la Fundación Sur, impartidos por don Justo Lacunza Balda, miembro de los Misioneros de África, diplomado en Estudios Árabes, licenciado en Estudios Árabes e Islámicos, doctor en Lenguas y Culturas Africanas y rector emérito del PISAI. El próximo 21 de marzo, a las 7 de la tarde, impartirá la conferencia La Transmisión del Saber Islámico en África. Escuelas coránicas, madrasas, jeques, maestros y marabutos. Esto será el próximo jueves 21 de marzo. Perdón, miércoles 21 de marzo a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31, en la sede de la Fundación Sur. Binga Bobby Tobo Pay. Kaya Mana. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte en Africanía. Agradecemos, como siempre, a Barón Yabuglu, un buen amigo que haya tenido la deferencia de venir aquí a compartir un rato con nosotros. Y que haya estado presentándonos a Camayón su nueva obra. El Barón Yabuglu, el Barón del Ritmo, música rock mantú 100%. Agradecemos, como siempre, el apoyo de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo os agradecemos que estéis aquí con nosotros, y van ya 15 años... 15 años hablando con vosotros, compartiendo con vosotros, paseando con vosotros por las costas de África. Que en este momento pues han sido bañadas por las aguas del Atlántico, las mismas que mecen las playas de Guinea Ecuatorial. Un saludo a todos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.